Oh Dios, y que en ese nombre hay poder, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Bueno, es bueno alabar y glorificar el nombre del Señor, pero también, aleluya, vamos a ir a dar continuidad con el estudio, gloria al Señor, de esta preciosa tarde. Gloria al Señor, y vamos a ir al capítulo. ¿Se acuerdan qué capítulo? 4. Capítulo 4, gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios del libro de los Hechos. Amén. Gloria al Señor Jesús. Hay poder en el Señor. Le damos lectura al verso 1 y verso 2 en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice la palabra del Señor: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, y resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Verso 3 dice: y les echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Gloria al Señor. Vamos a orar en esta preciosa hora. Bendito Dios, en esta tarde, Señor, te pedimos, toma el control, Señor, en esta preciosa hora. Seas tú, Señor, abriendo nuestros corazones, Padre. Abre el entendimiento y la sabiduría, Señor, y que podamos entender y comprender tu palabra, Señor Jesús, en esta preciosa hora. Estamos en esta tarde reunidos porque queremos, Señor, aleluya, aprender de ti, conocer de ti, mi Dios, y de tu iglesia, Señor Jesús. En tu precioso nombre damos gracias, mi Dios, en esta hora. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Tome su lugar. Ando en gloria a Dios. Y bueno, hermano, hemos hablado acerca de la iglesia, del libro de los Hechos, y miramos en el capítulo 1, gloria al Señor, cómo es que el Señor se manifestó a los discípulos, como estuvo por 40 días, aleluya, con ellos visitándole. Y en el capítulo 2, hermano, hablamos y miramos acerca del derramamiento del Espíritu Santo, de la promesa de Dios. Amén. Gloria al Señor. Y bueno, hasta aquí era una iglesia gozosa, era una iglesia, hermano, en avivamiento, era una iglesia, hermano, gloria al Señor, así, con autoridad de Dios, aleluya, con poder. Esta iglesia, hermano, se levantó, gloria al Señor, y un día, hermano, con ese poder que descendió de lo alto sobre los discípulos, hermano, hubo un milagro y hubo más gozo en la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Una de las cosas, hermano, que a través de esta escritura nosotros tenemos que aprender, que como iglesia, ¿sabe una de las cosas? Vamos a padecer por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Y sabe qué pasa, hermano? Que, aleluya, nosotros miramos que cuando hay una iglesia en crecimiento, cuando hay una iglesia en avivamiento de la presencia del Espíritu Santo, derramamiento del Espíritu Santo con la inicial de hablar en lenguas, hermano, y toda esa manifestación de Dios, hermano, hay un gozo en el corazón del cristiano. Amén. Y yo puedo imaginar al apóstol Pedro, al apóstol Juan, gloria al Señor, cómo ellos gozosos de poder estar en aquel lugar, orar por aquel ahora sí, aquel cojo, gloria al Señor, que estaba ahí a la puerta del templo, y que este hombre se levantó con poder de Dios y empezó a alabar, glorificar a Dios, a danzar, dice la palabra del Señor. Entró al templo con ellos. Pero algo, hermano, cuando esto sucede, hay alguien que no le gusta. Cuando esto sucede, hermano, hay alguien que no está contento, hay alguien que no está de acuerdo, y son los que no tienen lo que Pedro y Juan tenían. ¿Amén? ¿Qué es lo que ellos tenían? La verdad. Ellos tenían a Jesús. Nosotros tenemos a Jesús. Nosotros tenemos la verdad. Y entonces dice, hermano, que estaba Pedro y Juan, hermano. Dice, hablando ellos al pueblo. Cuando dice hablando ellos, se está refiriendo que tanto Pedro como Juan compartían palabra de Dios. Pero dice que vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo. Y luego dice, y los saduceos, o sea, tenían otra doctrina, tenían otra enseñanza, no creían como ellos creían. Entonces, cuando ellos pueden mirar, hermano, fíjese, miran un milagro por el poder del Señor, hermano, los saduceos se ponen celosos. ¿Sí? Eso es lo que sucede, hermano. Se ponen celosos porque vienen y hacen un milagro, ¿sí? Hacen un milagro y ellos tanto tiempo con su enseñanza, con su doctrina, hermano, no podían hacer nada, solamente, hermano, turbaban al pueblo con lo que ellos pensaban que era la verdad. ¿Sabe una de las cosas hoy en este tiempo, hermano? Quizá vamos a decir, no tenemos ningún seduceo a nuestro alrededor. ¿Pero qué hay? Católicos, trinitarios, testigos, mormones, hay muchas. Lo había en aquel tiempo y lo sigue habiendo en este tiempo. Entonces, cuando ellos estaban ahí, hermano, dice que vino el sacerdote, oiga bien, vino el sacerdote, el que estaba representando en el templo, el que enseñaba en el templo, el que conocía la ley, vino, ¿sí? Y vino con el jefe de la guardia del templo, o sea, el que estaba ahí de seguridad, ¿sabe qué? Ven. ¿Sí? O sea, dice, y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Por qué los discípulos enseñaban eso? Porque ellos fueron testigos presenciales de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si ellos hablaban la verdad, si ellos predicaban la verdad, tenían que haber enseñado lo sucedido. Pero sabe que los sacerdotes y los saduceos no tenían esa verdad. Por eso se llenaron de ira, se llenaron de celo. Gloria al Señor. Y dice el verso 3, y les echaron mano. ¿Sí? O sea, los tomaron, los agarraron, ¿sí? Y lo pusieron en la cárcel hasta el siguiente día, porque era ya tarde, ¿sí? O sea, no había autoridad para juzgar, no había quien los juzgara, hermano. ¿Sabe qué ha sucedido en la ley aquí también en este tiempo? Hermano, antes aquí los domingos, los sábados y domingos, si una persona caía presa, no salía hasta el lunes, o tenía que ser llevado a San Vicente para poderle darle lo que el continuidad a ese arresto. Entonces, en esto, hermano, dice que dice, y le echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde, o sea, ya no había quien juzgara, ¿sí? Ya no había quien juzgara. Entonces dice la palabra del Señor, pero muchos de los que, oiga bien, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Gloria al Señor, a su nombre. Gloria al Señor. ¿Por qué, hermano? Porque antes de que fueran tomados, antes de que fueran agarrados y llevados presos, ya Pedro y Juan ya habían predicado el Evangelio, ya habían hablado del Señor Jesucristo. Entonces había gente, hermano, que entendió, comprendió el mensaje y se convirtió al Señor. 5,000, dice, varones. ¿Sí? O sea, hermano, cuando dice 5,000 varones, está hablando que había una multitud más, porque siempre hay mujeres y hay niños, amén. Pero ahí dice varones, 5,000 varones. Y aconteció, dice, al día siguiente, que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. O sea, hermano, tenían la misma ideología, no de Juan ni de Pedro, sino del sumo sacerdote. ¿Sí? Tenían los mismos pensamientos. Y dice el verso 7, y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Fíjense nada más. Surge un milagro. Surge un milagro. Hermano, cuando hay un milagro dentro de la iglesia, cuando hay un milagro de sanidad, ¿será que debe de ser juzgada la persona? ¿Será que debe de ser encarcelada por un milagro que hubo en el nombre de Jesús? ¿O es que tiene que ser, darse la gloria y la honra al nombre que por el nombre que fue sanó aquel? Debería de ser, hermano, que se levantara el nombre en alto por ese milagro. Mas a los discípulos tuvieron que vivir esa experiencia, hermano, de ser llevados a la cárcel por hacer un milagro en el nombre de Jesús. Fíjense, en el nombre de Jesús. Entonces Pedro, verso 8 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, o sea, Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Cuándo fue lleno Pedro del Espíritu Santo? El día de Pentecostés. Amén. Dice, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, ¿sí? Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera este haya sido sanado? Dice, sea notorio, o sea, sepan ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios le resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Pedro les da un mensaje, hermano. Al que ustedes le quitaron la vida, al que ustedes no quisieron, al que ustedes negaron, a Jesucristo de Nazaret, por ese nombre es que este hombre ha sido sano. Le estaban dando la respuesta. ¿Con qué autoridad lo haces? Bueno, por aquel que resucitó, por el nombre de aquel que murió en la cruz del Calvario y resucitó para salvar a su pueblo. Este, hermano, en ese nombre, amén, este hombre está sano en vuestra presencia. Hay poder en el Señor Jesús. Hermano, gozosos cuando nosotros aquí en la iglesia miramos un milagro. Un hermano dice, hermanos, el Señor me sanó, el Señor hizo esto, el Señor aquello. Hay gozo en nosotros y nuestro espíritu se vivifica más. Sí, pero ¿qué pasaría si por un milagro una autoridad viniera y nos llevara presos? Diríamos, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Si se está haciendo bien. Amén. Se está haciendo bien. Eso es lo que hacían los discípulos. Se estaban haciendo un bien, sanando, sanó esa persona en el nombre de Jesús, pero ellos fueron presos. Pero sabe, hermano, dice la palabra del Señor, verso 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Sí? O sea, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y la iglesia del nombre de Jesús está fundada en esa piedra. Amén. Está fundada en esa piedra. Dice la palabra del Señor, hermano, allá en Mateo capítulo 16, verso 18. Vamos a mirar. Gloria al Señor. Aleluya, amén. Y esta palabra, hermano, dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, ¿sí? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia no está edificada en Pedro. Pedro significa Petros, ¿sí? Piedra. Pero roca significa Petra, ¿sí? O sea, entonces miramos la palabra en el griego, ¿sí? Entonces, cuando nosotros leemos la palabra y dice, yo también te digo que tú eres Pedro, si ¿sí? Eres una piedra, y sobre esta roca, estaba hablando de sí mismo el Señor Jesucristo, edificaré mi iglesia. O sea, hermano, nosotros somos edificados en el Señor Jesucristo, a su nombre. Amén. Dice la palabra del Señor. Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gloria al Señor Jesús. Entonces, la palabra del Señor dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Les está aclarando. Ustedes pueden creer en lo que ustedes quieran. Ustedes pueden decir o enseñar o predicar lo que ustedes quieran. Pero les quiero dejar en claro que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que puedan ser salvos. O sea que tienen que entender y comprender que solamente en el nombre de Jesús hay salvación para el perdón de sus pecados. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Dice la palabra del Señor. Entonces dice, viendo el denuedo de Pedro. O sea, entonces viendo la facilidad de palabra de Pedro. Viendo cómo Pedro y Juan hablaban la palabra sin titubear, ellos tenían esa facilidad porque era Dios el que estaba hablando por medio de ellos. Dice, y sabiendo que eran hombres sin letra, o sea, no habían ido a la escuela, no habían aprendido nada. Amén. Y del vulgo, dice, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. O sea, aparte, hermano, de que los acosaban, aparte de que querían verlos ahora sí en la cárcel y todo eso, hermano, se quedaban sorprendidos, se quedaban maravillados. Porque es una maravilla, hermano, que una persona que no sabe nada de letra esté hablando palabra con denuedo, sin titubear, y que esté llegando al corazón de los hombres. Amén. Porque era lo que sucedía. La palabra era la que llegaba al corazón, golpeaba el corazón, hermano, y lo compungía. Y aquellos se entregaban al Señor Jesucristo, hermano, a su nombre. Aleluya. Entonces Dios estaba dando una oportunidad de salvación a esa gente, hermano. Aunque muchos no entendían, a que muchos no comprendían, Dios estaba siguiendo manifestando su gloria y su poder por medio de estos apóstoles, a su nombre. Gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Oiga, qué tremendo, ¿eh? Ven al hombre parado ahí con ellos, y pues, ¿qué le decimos? ¿Qué le podemos decir si el hombre está sano? ¿Sí? El hombre está sano, porque ¿qué podemos decirles? Se quedaban pensando, se quedaban ahí ideando qué hacer con ellos. Dice la palabra del Señor, hermano. Entonces, verso 15, entonces les ordenaron que saliesen del concilio. Oiga bien. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. ¿Saben qué? Salgan. Este asunto lo vamos a tratar entre los de Sanedrín, ¿sí? Vamos a platicarlo, vamos a dialogarlo, y ahorita les vamos a dar la respuesta. Gloria al Señor. Diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Esas eran las preguntas, hermano. ¿Qué haremos? ¿De qué los acusamos? ¿Y sabe qué eso dijeron del Señor Jesucristo? No ha hecho nada malo. ¿De qué lo acusa? Pero lo acusaban. Y así acusan a la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque predicamos la verdad. Gloria al Señor Jesús. Y dice la palabra del Señor, hermano. Dice, porque de cierto, oiga bien, porque de cierto, dice, señal manifiesta ha sido hecha por ellos. O sea, hemos visto lo que ellos hicieron. Nadie nos platicó. Nos dimos cuenta, lo hemos visto, lo hemos experimentado. Notorio, dice, a todos los que moran en Jerusalén. Y no lo podemos negar. O sea, todos los moradores de Jerusalén se dieron cuenta de este suceso, hermano. Entonces, ellos tenían temor a juzgar, porque si los juzgaban, los que creyeron, entonces iban a venir contra ellos. ¿Por qué lo hicieron? Si hicieron ellos un bien, su nombre. Gloria al Señor. Entonces miramos nosotros, hermano, cómo que el que no está de acuerdo con la enseñanza, con la doctrina, con la palabra que se predica, la verdad, gloria al Señor, es porque no tienen la misma enseñanza que nosotros, la misma doctrina, amén, el mismo evangelio, y están viviendo en un evangelio o una enseñanza diferente, torcida. Pero la Biblia misma nos enseña, ¿quién tuerce la escritura? Los indoctos, los inconstantes. ¿Quiénes son esos? Bueno, los que no están continuamente buscando la palabra de Dios, no están alimentándose de la palabra del Señor, hermano, no están en los estudios, hermano, estudiando la palabra del Señor, ¿sí? Y sabe, más fácil oír comentaristas. Pero un consejo que voy a dar en esta tarde es que si usted quiere ir al Facebook a buscar mensajes, busque de hombres que sean del nombre. ¿Sí? Hombres que prediquen la doctrina del nombre. Porque si usted se va a oír un trinitario, hermano, hoy se han levantado mucha gente que dicen ser profetas, apóstoles, mujeres. Hay una mujer por ahí, hermano, hablando, torciendo la palabra del Señor, y usa textos bíblicos, y que pareciera que dijera, ay, es que es correcto lo que ella está diciendo. ¿Sí? O sea, se queda así. Pero cuando vas a contemplar la escritura, te das cuenta que, hermano, solamente está cambiando esa palabra. Hay un hombre también que hasta está, fíjese nada más, un hombre, ese sale greñudo, ¿eh? ¿Y qué dice la Biblia de los que se dejan crecer el cabello? Es deshonroso. Entonces, ¿cómo hay gente que, hermano, se deleita oyendo a esa persona cuando ahí dice la Biblia, le es deshonroso al hombre dejarse crecer? Amén. Cuando hay una mujer rapada por ahí, hermano, enseñando cosas, hermano, aparentemente de la Biblia. Pero si no estás obedeciendo la palabra, entonces no estás predicando la verdad. Entonces, hermano, todas estas cosas las va a encontrar aquí. ¿Sí? En la Biblia, en el teléfono, usted va a encontrar enseñanzas de edificación, ¿sí? Pero también de perjuicio. Entonces tenemos que escoger qué es lo que podemos escuchar para aprender en nuestros, ahora sí, en nuestras redes, en las redes sociales, no nuestras, en las redes sociales. Amén. Gloria al Señor Jesús. Entonces, dice la palabra del Señor. Dice, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notorio a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, oiga bien, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre. Fíjense nada más. O sea, vamos a amenazarles. y vas a ver que van a tener miedo. Mira, si sigues predicando el nombre de Jesús, te vamos a meter a la cárcel, te vamos a quitar la vida, ¿sí? Vamos a hacer esto con tu familia. Los atemorizaban, hermano. Y dice la palabra del Señor, y llamándoles, ¿sí? Eso fue lo que pensaron ellos, dice. Sin embargo, dice, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen más de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. O sea, eso fue lo que dialogaron. Vamos a amenazarles. No podemos juzgarles, no podemos hacerles nada, porque no hay fundamentos para hacerles algo. Pero vamos a amenazarles, háblales. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Sabe, hermano? Desde la iglesia primitiva, el enemigo ha querido, hermano, eliminar, borrar, quitar el nombre de Jesús. Y hoy en día, hermano, han querido hacer lo mismo. ¿Sí? Ya no hablen más de Jesús, porque es solo en Jesús. Y se nos critica a nosotros porque todo lo hacemos en el nombre de Jesús. Ahí están los solo Jesús. Están pobres porque nomás tienen uno. La Biblia dice que en él estamos completos. No tenemos necesidad de otro más. Amén. Entonces, hermano, te pueden intimidar, pero tú no te vas a quedar callado. Amén. Tú no te vas a quedar callado. ¿Por qué? Porque has aprendido lo que los apóstoles enseñaron. Y dice la palabra del Señor, hermano. Dice, mas Pedro y Juan, oiga, esos valientes, hermano. Dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Amén. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Y a quién obedecería usted, hermano? A Dios. Amén. Seguir predicando, seguir anunciando el nombre de Jesús. Aunque le critiquen, aunque le intimidan, aunque le digan, no queremos más que tú prediques ya en este pueblo, en esta colonia, del nombre de Jesús. Hermano, yo tengo que decir que en el nombre de Jesús hay salvación. Porque la gente se pierde si no es invocado el nombre de Jesús sobre su vida. Su nombre. Gloria al Señor. Entonces la palabra del Señor dice, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. O sea que nosotros como iglesia de Dios no podemos dejar de hablar, ¿sí?, lo que hemos oído, ¿sí?, y hemos visto. Quizás nosotros no vimos al Señor Jesucristo, pero hemos visto milagros dentro del Señor, en la iglesia, en el camino del Señor. Amén. Hemos escuchado su palabra, hemos aprendido de su palabra, y entonces de eso tenemos que hablar, de eso tenemos que enseñar. No debemos de atemorizarnos. Ellos entonces, dice el verso 21, ellos entonces les amenazaron. Oiga, porque ustedes no entienden. Una amenaza y otra amenaza, y no entienden qué pasa con ustedes. Dice, ellos entonces les amenazaron y les soltaron. No hayan ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, dice, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. O sea, aunque los líderes religiosos los querían castigar, les querían prohibir, hermano, le pensaban, porque ya era más la mayoría que había creído, que había comprendido que solamente en el nombre de Jesús hay salvación y vida eterna. Y entonces ellos tenían temor por el pueblo. Amén. Tenían temor por el pueblo. Dice, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Entonces, cuando nosotros testificamos de las maravillas que Dios hace, de los milagros que Dios hace en nuestras vidas, de lo que el Señor está haciendo con nosotros, hermano, alguien más va a glorificar a Dios, ¿sí? Aunque no se reúna, aunque no venga a la iglesia, hermano, pero va a glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque va a decir, es que ahí hay maravillas, Dios se mueve ahí en la iglesia, Dios se manifiesta, mira, hubo sanidad, ¿sí? Entonces, alguien, hermano, aquel que quiera querer destruir, que quiera querer detenerla, que se predique la verdad, le va a pensar, porque va a decir, hey, hay muchos ya que están glorificando a Dios por lo que está sucediendo ahí. A su nombre, gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, hermano. Dice, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Entonces, ¿cuánto tiempo estuvo ahí el hombre? Sí, de nacimiento, así. Entonces, 40 años esperando recibir ese milagro. Y cuando lo recibe, oiga, Dios es un Dios de misericordia, un Dios de amor. Y Él, cuando extiende su mano, dice que su mano no se ha cortado para bendecir, hermano. Y todavía Dios quiere bendecir a su pueblo, a su nombre. Gloria al Señor. Entonces, cuando miran esto, hermano, cuando miran esto que está sucediendo con los discípulos, que Pedro y Juan están viviendo, están pasando esta experiencia, vamos a decirlo, hermano, pues que no es tan agradable estar en un concilio, pero ahí estaban, pero ellos tenían gozo, amén, ellos tenían paz porque el Señor estaba con ellos, les respaldaba. Pero como quiera, no dejaba de ser incómodo estar ante un concilio donde hay jueces, amén. Más cuando te quieren hacer, ¿sí? Te quieren hacer que pagues por algo que no es. Gloria al Señor, a su nombre. Bueno, dice la palabra del Señor en el verso 23. Dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales y sacerdotes y los ancianos habían dicho. ¿Sí? O sea, los dejaron libre. Y ellos no tuvieron temor. Ellos dijeron, vamos a contarles, vamos a platicarles, ¿sí? Vamos a decir lo que el Señor hizo. Porque fue el Señor el que hizo eso, hermano, que ellos quedaran libres, porque no hallaron de qué juzgarles. Dice, y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Gloria al Señor Jesús. Entonces, nosotros miramos, hermano, que Él está hablando de lo que el salmista David, hermano, había anunciado, había hablado, ¿sí? ¿Por qué se amotina? O sea, el cumplimiento de venir, tomar al Señor, hermano, y llevarlo hasta la muerte, gloria al Señor, hermano. Por eso es que dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, amén, porque lo tomaron y lo llevaron a la muerte, Herodes y Poncio Pilato, ¿sí?, con los gentiles y los que estaban ahí. Pero eso era ¿para qué? Para que se cumpliera lo que ya estaba determinado que iba a suceder, amén, a su nombre. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas. O sea, lo que te hicieron a ti, Señor, ahora nos le están haciendo a nosotros. Porque el Señor, cuando vino, hizo bien. Amén. Sanó, libertó, hizo milagros. Pero como quiera, hermano, lo llevaron a la muerte. Entonces el apóstol dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos. Oiga bien, esto debemos de pedirlo, hermano. Dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra a su nombre. O sea, que con esa facilidad, que con esa autoridad, hermano, puedan hablar la palabra para que no se atemoricen. Porque Pedro no estaba preparado, Pedro no tenía academia, Pedro no tenía estudio, ¿sí? Pero tenía la presencia de Dios en su vida. Amén. Entonces, cuando se presenta ante el concilio, él no dijo: voy a llevar algo escrito para hablarlo. El que le daba la palabra era el Señor. El que le daba la revelación, la iluminación, era el Señor Jesucristo. Él no estaba de esa manera. Estaba lleno del poder de Dios, ¿sí? Entonces, eso, hermano, era lo que le daba de nuevo. Y eso es lo que necesitamos en este día, de nuevo también nosotros, para poder hablar la palabra, porque vendrán tiempos en los que cuales nosotros podemos pasar lo mismo. Gloria a Dios. Hay poder en el Señor, hermano. Dios nos ayude, Dios nos fortalezca, Dios nos dé la sabiduría para que seamos sabios en un momento de esos. Amén. Porque muchos, hermano, se han apartado de la verdad cuando han sido juzgados, ¿sí? Cuando han sido juzgados. Y sabe, hermano, hoy en día hay muchos ministros que están dejando el evangelio. ¿Sabe por qué? Porque alguien los ha juzgado mal. Porque alguien, hermano, no le pareció lo que dijo y están juzgándolos mal. 1800 pastores, hermano, desertándose del ministerio. ¿Sí? Vamos a decir anualmente. Porque si hicimos mensual sería mucho. Y no quiero que sea así. Pero así es, hermano. La estadística dice 1800 pastores dejando el ministerio. ¿Por qué, hermano? Porque son juzgados quizás con mentiras. La muerte más común en este tiempo para los ministros es un paro cardíaco. ¿Por qué? Bueno, es que, hermano, los ministros también necesitan la oración. Yo estoy contigo. Hace poco, hermano, un ministro se quita la vida, 34 años, aquí en México. Deja una esposa embarazada y un niñito. Y nosotros podemos decir: pero ¿por qué tomó esa decisión? ¿Cuántos no toman una decisión, hermano, de ese tipo? Porque piensan que yo soy el problema. La iglesia está bien, yo soy el problema. Para que la iglesia esté bien, entonces yo me tengo que quitar del medio. Y se quita. ¿Se salva esa alma? Se pierde. Gloria a Dios. Pero sabe una de las cosas, hermano, es que suceden cosas en este tiempo que no lo podemos así como diré, explicar qué pasa, ¿sí? Pero yo creo que la mayoría de la gente sufre estrés. ¿Amén? Padece estrés. Entonces, un ministro padecer estrés, tiene compromisos, tiene responsabilidades, ¿sí? Y orando, Señor, ayúdame, porque quiero seguir predicando tu nombre. Aunque a alguien no le gusta, yo lo tengo que seguir predicando. ¿Cuál es la reflexión, hermano? ¿Cuál es el consejo? De que otros quieran destruir la iglesia, pero que no los que están dentro. Amén. Porque los que estaban adentro en la iglesia, dice que cuando a Pedro en una ocasión fue llevado a la cárcel, dice, cuando él estaba en la cárcel, la iglesia estaba orando. Y esta es la fortaleza en el Señor. Amén. Pero vamos, dice la palabra del Señor, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Qué maravilloso poder, hermano, manifestándose en ese lugar. Dice que cuando hubieron orado, ¿sí? Oraron y pidieron que el Señor les diera de nuevo. Dice, y el lugar estaba, dice, en el lugar en que estaban congregados, tembló. Se sintió, hermano, ¿sí? El poder de Dios. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en nuevas lenguas y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dice que empezaron a tener esa facilidad de palabra, hermano. Amén. Entonces, hermano, necesitamos clamar a Dios, ¿sí? Como uno solo. Porque la Biblia dice que llegó Pedro y Juan a donde estaban congregados. No dice que ellos solos, ¿verdad que no? Estaban congregados y todos, y oraron para que el Señor les diese de nuevo en la palabra. Y dice que todos, hermano. Entonces todos tenemos que estar preparados. Todos tenemos que tener de nuevo. ¿Para qué? Para que defienda la fe. Amén. Para que defienda la palabra del Señor. Para que defienda el nombre del Señor. Gloria al Señor Jesús. A su nombre. Gloria a Dios. Entonces, hermano, la Biblia nos enseña también en el verso 32. Gloria al Señor Jesús. O sea, la iglesia, hermano, padeció este momento, ¿sí? Tuvo victoria, fíjese, tuvo victoria, sufrió, ¿sí? Ese percance, ese momento de ser presos los discípulos, ¿sí? Los apóstoles, ¿sí? Fueron presos. Pero la Biblia dice en el verso 32, dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que se ligaron todos con un mismo deseo, con un mismo propósito, con un mismo pensamiento. Amén. ¿Por qué? Porque creían lo que Pedro decía, creían lo que Juan decía. O sea, ellos estaban, hermano, juntos, unánimes allí. Dice, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Fíjese lo que llegó a suceder ahí, hermano. Llegó a suceder, hermano, que todos tenían lo que poseían en común, ¿sí? O sea, todos eran bendecidos. Y dice el verso 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos, sobre todos ellos, ¿sí? O sea que cuando vieron eso, hermano, ellos con más gozo, con más alegría, ¿sí? Hay resurrección en el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús vamos a resucitar. Arrepiéntanse, bautícese en el nombre de Jesús, porque en Él encontramos la salvación. Y hermano, es un mensaje de salvación, de arrepentimiento, de pungimiento de corazón para que vuelvan a Dios. Gloria al Señor. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredad o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Gloria al Señor Jesús, a su nombre. Dice, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según la necesidad. Gloria al Señor Jesús, a su nombre, hermano. Gloria a Dios, dice la palabra del Señor. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Fíjense nada más. ¿Y qué pasa con la iglesia hoy en día? A veces nos da dolor traer una ofrenda, nos da dolor traer el diezmo. Si viviéramos en aquel tiempo, hermano, que lo que poseemos tuviéramos que despojarnos. Pero sabe que los tiempos han cambiado, y en el corazón del hombre, porque en este tiempo hay hombres que no tienen, porque han derrochado, ¿sí? Porque no han sido buenos administradores. Pero en aquel tiempo no era por esa situación, sino porque siempre estaban como marginados o como esclavos, ¿sí? Entonces, cuando la iglesia empieza a crecer, se empieza a preocupar por los hermanos y empiezan a ser de bendición entre todos. Pero hoy en día, hermano, hay quienes vienen buscando solamente un beneficio propio, porque si no se les da, se va. Si no se les suple su necesidad, se va. ¿Será eso lo que Dios quiere? Haya o no haya en la presencia de Dios, ¿sí? Tengamos o no tengamos en la presencia de Dios, un día Él va a bendecir. Amén. Pero si no nos metemos a la presencia de Dios, hermano, nunca vamos a poder tener ese corazón y esa alma como la Biblia enseña que lo tenían ellos. ¿Sabe por qué? Porque aún entre nosotros, como que nos dividimos, como que causamos una división y podemos ponernos unos, dos, tres y hacemos grupitos como en las escuelas. Hagan cuatro grupitos y fácil, dicen, vénganse tú conmigo y tú conmigo y tú conmigo, porque ustedes son los preferidos míos. Amén. No, entonces, hermano, en la iglesia el Señor no debe de ver eso. Todos somos un solo cuerpo del Señor Jesucristo. A su nombre, gloria al Señor. Entonces, hermano, dice la palabra del Señor, dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Fíjense nada más. O sea, vendían el dinero y no era de que ellos dijeran, pues yo le voy a dar al hermano porque él es el que está necesitado, yo le voy a llevarle a él. No. ¿Se lo traían a quién? Al apóstol. Y el apóstol sabía cómo iba a repartir eso. Se lo voy a enriquecer, se está haciendo rico el apóstol. No, yo no sé qué va a hacer con mi dinero y yo no sé. ¿Se preocupaban por eso los cristianos? Él va a dar cuentas a Dios de lo que haga, ¿sí? Él va a dar cuentas a Dios. Y dice la palabra del Señor, hermano, gloria al Señor, dice, y los ponían a los pies de los apóstoles, se repartía cada uno según su necesidad, ¿sí? Porque, hermano, si nosotros miramos a nuestro alrededor y podemos mirarnos, vamos a ver necesidad de cada uno. Amén. Entonces, si había alguien que no tenía como otros, unos más, otros menos, todos los apóstoles observaban, este es el que necesita. ¿Por qué? Porque tenemos que tenerlos a todos que tengan por igual, ¿sí? Y muchas veces, hermano, continuar la iglesia del Señor, el pueblo del Señor, hermano, que ha creído en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor, hermano, dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de Consolación, levita, natural de Cipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Sí? Y dice un hombre llamado José. Que si nos está diciendo que fue el primero que dijo, yo mero voy a empezar. ¿Sí? Y fue y vendió y trajo. Y más adelante vamos a mirar en este libro, hermano, de alguien que también vendió, pero tuvo consecuencias. Amén. Entonces, demos gracias a Dios por esta palabra, hermano, por este estudio. Digámosle, Señor, ayúdanos, Señor. Sí, ayúdanos. Pidámosle a Dios de nuevo. Sí, porque es necesario. Ya vimos que el apóstol pedía ese de nuevo para poder hablar conforme la voluntad de Dios, no conforme sus pensamientos, porque si hubiera sido con sus propios pensamientos quizás se hubiera alterado, pero lo hizo pasivo en el nombre de Jesús. Se quedemos gracias a Dios en esta preciosa hora. Bendito Dios, en esta tarde, Señor, te damos gracias, Señor, por tu grande amor y por tu misericordia, Padre, y tu fidelidad.